Y hoy vamos a ver este tema. Es una frase que aparece en otro lado de tu Biblia, en las Bienaventuranzas, el Sermón del Monte, que dice: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y lo que tenemos que ver hoy en Números, es difícil ver a veces esto, el problema que muchos tenemos cuando estudiamos en el Antiguo Testamento es que nos enredamos y nos atoramos totalmente en reglas. Y estamos tan así clavados en un rito, en una regla, y empezamos a decir, ¿y esto para qué es? ¿Y por qué lo mencionan? ¿Y por qué está en la Biblia si hoy no se hace? Y todo eso. Entonces, pero todo tiene su porqué. Todo está ahí por una razón. ¿Alguna vez quizás has ido a una hacienda vieja que ahora es un jardín para fiestas, o un hotel, o un restaurante, y has visto en el muro por ahí una argolla así colgada en la pared, o un gancho, a cierta altura, más o menos a esa altura? ¿Nunca has visto algo así? Y dices, ¿y eso para qué es? Sí, hoy no se usa, pero era para colgar las riendas de un caballo. Pero ahora llegan en su coche y ballet parking y todo eso, ¿y esto para qué es? Sí, no se está usando, pero sí tiene su porqué. Y cuando entiendes eso, entonces empiezas a entender muchas otras cosas de la arquitectura donde tú estás. Que para qué era esto, y que esto ahora lo usan aquí, pero era la tienda de raya. Y esto ahora, pero aquí usaban esto para trillar la cebada o el trigo. Entonces, pero ahora es la pista de baile, aquí los novios hacen su vals. Entonces, pero empiezas a decir, entonces ya entiendo esto. Pero es que estamos tan desprendidos del uso y el porqué que hay muchas cosas que pasan frente a nosotros y no las entendemos. Por eso estamos en el Antiguo Testamento bien llenos de gozo en eso, ¿verdad? Ok, número 5 tiene 3 partes y realmente cubre temas que no son fáciles y no son muy bonitos, que digamos. Pero todos los 3 temas están punteando hacia algo más esencial, más profundo, que sí nos interesa. Y ya verás cómo es esto. Y si podemos, vamos a estar entrando a capítulo 6 y echando nomás un vistazo para ver cómo eso se puede voltear a hacer otra cosa voluntariamente de parte nuestra. Entonces, número 5. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y así lo hicieron los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. ¡Qué fuerte está eso! Ahora, si te das cuenta, ya tienen rato. Dios dio la ley acerca de eso. El campamento ya existe. Y después hicieron todos los materiales y armaron el tabernáculo. Y pusieron el altar y el arca y todo eso. Y ungieron a Aarón como sacerdote, el vestuario de los levitas. Todo eso ya está instituido. Ya tienen el incienso que queman en la mañana, en la noche, tienen la ofrenda diaria, tienen los panes de proposición, tienen el candelero, y todo eso lo están haciendo, ¿no? Tienen poco tiempo haciéndolo y a veces, como a todos nos pasa, quizás se equivoquen. Pero ya está echándose a andar. Pero como suele suceder. Yo cuando recibí a Cristo dije, mira, nomás medio así y ya, estoy listo. Eso era mi concepto de mí, que yo era un chico buena onda, llevadero, sin malicia, sin mala voluntad a nadie. O sea, nadie me entiende, todos me chocan, pero realmente yo en mí mismo yo soy pues buena onda, ¿no? Entonces era mi concepto. Entonces el problema que tenían los israelitas es eso. Dios dijo, aparten a los leprosos. No lo habían hecho. El que tocare muerto tendrá que ser apartado durante un rito en donde él ya puede otra vez estar en comunión, vivir en presencia de sus hermanos. El leproso, si te acuerdas, ya vimos un rito que se hace para demostración de algo cuando un leproso es sanado. Y lepra, siendo una enfermedad incurable, Dios está diciendo, échalos fuera del campamento y ahí tienen que esperar su milagro. El problema, pero dices, ay, pero ¿qué es esto? Yo no estoy de acuerdo. Si yo tengo fe, ¿por qué tengo que esperar quizás toda mi vida y en mi vida no me llega un milagro? Como un leproso puede morir, y sucedió en el Antiguo Testamento, reyes, inclusive profetas, murieron leprosos. Entonces, si Dios hace provisión para un milagro, sanando un leproso, y todo un rito para presentar al leproso ya sanado, reintegrarlo en la comunidad y en comunión con el pueblo de Dios, ¿por qué tienen que esperar toda la vida y aún morir leprosos? Pero dices, bueno, Abraham esperó toda su vida, ¿verdad? Lo que Dios prometió. Y nunca lo recibió, lo dice Hebreos 11, nunca recibió lo prometido, sino lo saludó de lejos. Entonces, puedes decir, sí, yo me identifico con el leproso. Yo igual, después de unos meses y después de 2 años de ser cristiano, empecé a verme yo más como el leproso. Afuera, mirando hacia adentro, o sea, el leproso no deja de ser de la tribu de Rubén, o de Zabulón, o de Dan, o de Gad, o sea, no deja de ser parte del pueblo de Dios y alguien que ha recibido la promesa de Abraham como herencia, no deja de ser eso, pero no puede estar en comunión, no puede convivir con, y ¿nunca te ha pasado eso en tu tiempo como cristiano o queriendo entender estas cosas, que como que te sientas entre la gente, pero no te sientes entre la gente, te sientes que estás a un lado, que estás enajenado totalmente a lo que se está haciendo? Ves a la gente orando, ves a la gente alabando, dices, pues yo también hablaba, pero no siento nada, no me llena, no me consuela, no, ¿qué onda? Entonces te sientes como que yo estoy fuera mirando hacia adentro. Bueno, el leproso tenía que esperar su milagro y a veces no le llegaba durante su vida. Y tú dices, bueno, si no me llega en mi vida, no me sirve. Pero la promesa de Abraham, Abraham sí entendió que la promesa que Dios le dio en su vida no le iba a servir. Era para un futuro sin fin. Entonces esa promesa no cabe en la vida de Abraham. Y la promesa que Dios hace para un leproso no cabe en tu vida. De por sí tendrías que esperar terminar esta vida para ver realmente de qué se trata ser limpio de una enfermedad mortal. Entonces, por ejemplo, los tienen que ya implementar lo que Dios había dicho, pero no lo habían hecho. Ahora, una pregunta. Yo empecé, y así muy acá, yo ya soy cristiano, yo ya compartiendo y diciendo a todos mis amigos en la escuela, ¿qué onda? Yo ya soy cristiano, ¿y tú qué? Entonces era, y así, entonces, así, no, y sacando así mi Nuevo Testamento de los Gedeones, así, mira, este texto, y aprendiendo, y mucho deseo, y mucho afán de dar a conocer lo que yo estaba conociendo. El problema es que yo podía decir a alguien que dice, ay, pero eso es muy difícil para mí, yo no puedo cambiar así, ay, eres un miserable. O sea, era muy fácil tratar todavía a una gente y decir, ay, pero qué miserable eres, cuando yo era igual de miserable, pero no me veía así. Entonces Dios está diciendo, ama a tu prójimo, y digo, sí, pero no lo hacía. Había recibido el mandamiento, pero todavía no lo echaba a andar. Entonces los israelitas están en ese punto, y a lo mejor hay algo en tu vida que has entendido, has recibido, has captado algo, pero todavía no lo haces, no lo echas a andar. Ok, versículo 5 nos lleva a otra parte, pero podemos dar como un resumen, el primer párrafo del 1 al 4, podemos decir que simplemente la aplicación es no tolerar el pecado en tu vida, punto. Pero este lepro es mi mamá, o sea, ¿cómo vas a echar mi mamá fuera del campamento? Hay coyotes en el desierto. Sí, los coyotes no van a comer los leprosos, no te preocupes. Pero, sí, sé que es tu mamá, pero tiene que estar, o sea, eso es fuerte. Muchas veces decimos, ah, pues sí, ya. No, cuesta obedecer a Dios, y aun cuando no entiendes el fin o el por qué, eso cuesta. Entonces, lo tienen que hacer, pero no tolerar, porque todos estos estas situaciones, haber estado en un funeral, haber tocado un muerto, todo eso tiene que ver con el pecado. Es algo para ayudarles a hacer la conexión entre el pecado y la vida que vivimos y no tolerar el pecado en tu vida. Punto. Pablo dice a los Gálatas, dice en capítulo 5 de Gálatas, dice, ¿quién les estorbó para que no corran bien? Venían corriendo bien, ¿y ahora qué pasó? Y dice, esta persuasión no viene de aquel que los llamó. Y luego dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, es eso. Si yo empiezo a tolerar esto, al rato tolero el otro. Entonces, no tolerar el pecado en mi vida, punto. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, es eso. Ya háganlo. Ah, pero es que ¿qué? Es un leproso. Tiene que vivir fuera del campamento y esperar un milagro. Y si no llega su milagro, no llegó. Y sentimos, ¡ay, pero qué cruel! Dios, ¡qué cruel! ¡Ve la crucifixión! Eso hicieron humanos a un hombre inocente. Entonces, mejor no hablemos de que Dios pone cosas muy rígidas, porque esos latigazos sí dolieron. ¿Y cuál fue su causa? ¿Cuál fue la provocación? Okay, entonces necesitamos ver, Dios toma tan en serio el pecado que dio a su Hijo para llevar la iniquidad de todos nosotros, aún de estos leprosos. Y si te acuerdas, cuando vimos en Levítico el rito que se hacía con un leproso que fuera sanado, ves cómo la lepra se te transforma en una calaca si no es tratado. Y es incurable, y así el pecado te va transformando en una calaca. Y aun cuando empiezas a ir a programas de 12 pasos y todo eso, y tratar y controlar tu enfermedad, aún así tienes esa enfermedad. Y Cristo viene y Él llevó nuestras dolencias. Él llevó eso. Entonces, muy importante verlo entre toda la verdad de la Biblia, porque nos clavamos en 4 versículos y nos indignamos como si Dios no fuera justo. Él no hizo la lepra, pero la soluciona. O sea, tenemos que ver las cosas en el cuadro total. Versículo 5, siguiente parte aquí. Además habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, y desde ahí viene del verbo aquí, delinquen, delincuente. Entonces puedes estar entre el pueblo de Dios y ser un delincuente. ¿Cuántos dicen amén? Dice, sí, no, cállate. Ok, pero es eso, o sea, ya, la regaste, estás fuera de lugar. Entonces, puedes prevaricar contra Dios y puedes ser un delincuente. Me gusta eso más porque como que conjura y cuadros y fotos en tu mente que dice, ah, no, yo no, ándale. Pero Dios dice que sí, porque vamos a seguir leyendo. Soy un delincuente y tú también. Dice, y aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová entregándola al sacerdote. Entonces, vamos a ver eso. ¿De qué está hablando? Ok, pues un ejemplo. Si alguna vez tú has participado en un chisme, y normalmente un chisme nunca es puritita verdad, o sea, tiene como agregados. Es como una camisa negra como que jala pelusa del universo, o sea, es la ley de atracción, ¿no? Y si hay un gato dentro de un kilómetro, pelusa de gatos, así. Entonces, un chisme siempre atrae agregados y cosas que no son precisamente verdades o son pequeñas distorsiones. Pero si tú has participado alguna vez en un chisme, le has dañado la reputación de alguien, ¿no? Ahora, entonces primero tienes que confesarlo y tienes que restituir el daño y tienes que agregar la quinta parte. Entonces eso significa que no solo tienes que ahora reparar la reputación que dañaste, sino que tienes que mejorarla. Okay. Entonces, por ejemplo, tú o tu hijo está jugando con un balón y rompe el vidrio del vecino, tienes que restituirlo. Entonces, no, tu ventana se atravesó donde mi hijo estaba jugando. O sea, ¿verdad que ese argumento no funciona? Pero es la que queremos, es la razón que damos para excusar cosas. Tuve en mi colección de gente rara de mi pasado, hace muchos años, llegó uno que empezó a congregarse con nosotros en Tehuacán. Y había lanzado toda una calumnia acerca de alguien en la iglesia. Entonces fuimos así, muy gentilmente, a confrontarle, decir, mira, esto no está bien, tú sabes que esto no es cierto. Bueno, sí, ya descubrí que no es cierto. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Ya le pediste perdón? O sea, ¿ya reconociste y le pediste perdón? Bueno, le pedí perdón en mi corazón. Digo, pues el otro no, que tiene una bola de cristal o algo así, o en una galleta de un restaurante chino, prum, fulano ya te pidió perdón. Y él guarda el papelito porque fulano nunca le fue a pedir perdón, pero en su corazón sí. Entonces, confesar es llamarlo como es. No es que, bueno, como que sí me desquicié. No, la Biblia dice, lo llama ira. Me quedé rienda suelta a la ira. La Biblia no llama que como que me desquicié. Esa es nuestra forma como para decir, es que soy grandote y no quepo. Ah, entonces desquiciaste. Ok, como Sansón en las puertas de Gat. Así, levanta todo el portón de la ciudad y la carga. Ándale, ándale, Sansón. Pero no es cierto, no es cierto. Te enojaste, tuviste ira y la soltaste todo. Entonces, otra vez, o sea, tenemos la forma de esquivar y voltear la tortilla a la otra persona, ¿sí o no? Entonces, aquí básicamente está diciendo, tienes que restituir y tienes que mejor, que las cosas queden mejores que antes. Ahora, otro ejemplo. Luego hablamos como que muy evangélicamente de nuestro testimonio. Y hay que dar buen testimonio y tienes que cuidar tu testimonio. Pero no es tu testimonio, eso realmente la Biblia lo llama tu reputación. Entonces cuidamos mucho nuestra reputación, un poco menos la reputación de los demás. Pero realmente mi testimonio es lo que yo puedo decir acerca de Dios. Si es justo, si es bueno, si Cristo vive, si Cristo es Señor, si es el Salvador, si ha cambiado mi vida, eso es lo que yo puedo decir acerca de Él. Entonces, cuando yo estoy dañando su reputación con mis acciones o palabras, ¿qué necesito hacer? Confesar. Luego tengo que restituir lo que le quité y agregar la quinta parte, o sea, mejorar mi testimonio. O sea, realmente dar mejores evidencias todavía de que sí, Cristo vive. Sí es Señor, sí es Salvador, sí transformó mi vida, sí Dios es bueno, sí Dios es fiel, sí Dios es justo. O sea, tengo que mejorarlo. Entonces, si te das cuenta, Dios te da muchas oportunidades para enriquecer la reputación de Dios. Porque todos cometemos errores, todos nos desviamos, nos descarriamos y de plano cometemos transgresiones también. Entonces, eso es, y simplemente lo que podemos sacar de eso es que restitución es la muestra de arrepentimiento sincero. No palabras solamente, no lágrimas, no dice, y tiene que sacar una lágrima. O dice, o que deje pasar mucho tiempo. No, 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 o sea, eso fue hace mucho tiempo, ¿por qué me lo recuerdas? Pero ¿verdad que tú tienes ese miedo en cuanto a Dios? Si dices, bueno, si has hecho esto alguna vez en tu vida, aunque fuera hace 20 años, todavía eres culpable. Y muchos dirían, si cometiste homicidio, si mataste a una persona hace 20 años, todavía eres culpable. Muchos dirían eso. Pues eso hizo David, y David fue perdonado, pero vivió consecuencias de su acción que duraron el resto de su vida. Entonces, igual, hay partes de nosotros, y no todo yo, pero parte de mí, como que quien dice, permanece fuera del campamento durante un tiempo. Estoy fuera de lugar, como que estoy desubicado, no estoy en plena comunión, no hay plena confianza, y puede ser tu matrimonio, puede ser algo en la iglesia, puede ser en tu trabajo, tu familia, pero eso sucede. Y Dios ha hecho estructura y orden para poder restaurar las cosas. Entonces, interesante, dice que lo lleves, si no hay a quien pagárselo, lo tienes que dar al sacerdote. Eso no quiere decir a mí, porque luego, fíjate, Jaime, que Daniel, la reputación de una persona, ¿le puedes ayudar? No, tú compón su reputación, tú repara el daño. No, ahí te lo dejo. Y te pido que ores mucho por él. No, ve tú. O sea, es tu asunto, es tu libertad, es tu confianza, es tu comunión entre el pueblo de Dios. Si te acuerdas, en capítulos 3 y 4, lo que estuvimos viendo es cómo colocó las tribus alrededor del tabernáculo y la casa de Leví y la casa de Aarón y los sacerdotes y levitas alrededor y todo el pueblo de Dios y cada quien en su lugar. Y fíjate, eso es muy importante. Siempre había espacio para la tribu de Rubén. Si cada quien le hace caso a Dios, nadie está pisando los callos de su vecino. Entonces, cuando tenemos estos choques y roces y irritaciones, es que tú o yo o los dos estamos fuera de lugar. ¿Y quién va a decir, disculpe, perdón? ¿Quién lo va a decir primero? Estuve fuera de lugar. En lugar de decir, pues quita tu pie, le dices, perdóname, no fue intencional. ¿Sí o no? Ahora, si puedo tener esa educación, porque quizás este niño, cuando lo hice con mi hermano, con un niño en la escuela, y si voy pasando le piso, y si no pido disculpas, luego me da una patada en la espinilla. Entonces aprendí a siempre pedir disculpas, pero en cosas ya de adultos, ay, ¿cómo le voy a pedir perdón? ¿Cómo voy? No, yo no voy a hablar. Que me diga a mí primero. Entonces ya de repente ya somos como, ¿qué? Ok, entonces Dios empieza a tratar esas cosas con nosotros. Y otra cosa que podemos ver con eso, pasando al siguiente versículo 11. Si bien con el primer párrafo podemos decir, ok, no tolerar el pecado en mi vida. Simplemente no darle lugar, no hacer un espacio donde esto está permitido, donde esto sí tiene, como que aquí es vas. No, que se queme más, ya, que se queme. Que el pecado no haya un lugar secreto, un lugar seguro en mi vida, donde no el pecado no sea perseguido, donde no sea afligido el pecado en mi vida. ¿Por qué he de tolerar lo que desfiguró a Jesús en la cruz? ¿Por qué lo he de tolerar en mi vida si le desfiguró a mi Señor? O sea, no, punto. Y un poco de levadura leuda toda la masa. Y ya la segunda parte podemos también incluir con eso. Antes de pasar al versículo 11, vamos a ir a Jeremías, capítulo 17. Porque tenemos que ubicarnos en eso y ver qué onda. Y qué es lo que pasa con nuestro corazón. ¿Por qué suscitan celos? Porque la tercera parte ahí es acerca de celos. En la segunda parte, mientras vas caminando a Jeremías 17, en la segunda parte podemos aplicar también lo que dijo David en el Salmo 51. Después de mandar a matar a Urías en guerra, o sea, que sus compañeros de Urías, los 30 hombres más valientes, la guardia personal del rey David, esos hombres tenían que abandonar a su compañero y verlo morir de mano de los amalecitas. O sea, David involucró a 29 hombres y su general en ese delito. Y Betsabé, y la familia de Betsabé, y la familia de Urías, y etcétera, etcétera. O sea, el pecado te mancha a ti, me mancha a mí, nos destruye y nos arrastra a todos. ¿Ok? Muy importante. Y David dice en el Salmo 51, contra ti solamente he pecado. Y tú y yo podríamos decir, a ver, David, eso es muy light, ¿no? O sea, mira, Urías, para empezar, pecaste contra Urías porque dormiste con su mujer, etcétera, etcétera. O sea, se agrandó y lo tapó durante mínimo 2 años, imagínate. Entonces, y durante todo ese tiempo siguió creciendo la consecuencia de su acción. En lugar de componerlo, lo hizo peor. ¿Conoces a alguien que ha hecho ese enredo también, que queriendo componer con más mentiras, más descompuso? Y a lo mejor vienen por ti, mira. Entonces, pero fíjate en esto. David dice, contra ti solamente he pecado, porque David captó una cosa. Dios no se sale cuando yo estoy en eso. Dios no dijo, es que está trayendo a Betsabé. Es que la me está metiendo en el palacio. Y Dios está, ay, qué pena. ¿O qué pretende hacer David? Ya la llevó a su recámara. Ay, no quiero ver. No, Dios está presente. Tienes que captar eso. Dios está contigo en tu vómito después de emborracharte. Dios está en eso. Dios está en tus delitos. Dios está contigo. Y dime si así lo quieres llevar contigo. Y aunque no lo quieras, ahí está. Luego el salmista en Salmo 139 dice, ¿dónde huiré de tu espíritu? Aunque haga mi lecho en el Seol, en el infierno, ahí estás tú. O sea, no puedes ir al infierno para no tener que estar consciente de Dios. Simplemente, ahora sí escogiste no tener el gozo que Él promete a su diestra. Pero es la única opción que queda. No es que, bueno, para los bad boys pueden ir aquí y hacer ruido y nadie les va a gritar. No, el ruido va a ser llanto y crujir de dientes. Pero eso es lo que cada quien escogió. Entonces, ve eso, o sea, contra ti solamente he pecado. El hijo pródigo, cuando vuelve a su casa, y es otra cosa que tenemos que captar, él viene y su papá lo recibe, dice, maten el becerro engordado, vamos a hacer fiesta, mi hijo estuvo muerto, ahora vive, ha regresado, es gozo para mí. Y hijo, por favor, ve a bañarte. Porque lo recibe, le quita su ropa sucia, pero ha estado viviendo con cerdos. Y eso no se quita fácil. ¿Y sabes qué? Un jabón oro, por favor. Y si es posible, hiérvanle en cal como nixtamal un rato, porque huele. Y llegamos a casa y Dios nos recibe y nos perdona y restaurado y pagado. Y, ¡ay! Y dice, y báñate, cámbiate hasta las sandalias. No, todo huele. Quémalo y nos viste, pero también necesitamos lavarnos. Entonces creemos estar bien, como dije, nada más 2-3 pelitos y ya tomen la foto. Un cristiano. Y Dios dice, mira, vamos a hacer esto con el lente en la primera foto de Jaime Foot cuando se convierte. Lo vamos a quitar el enfoque, que sea borrosito como de novios en su boda, así. Y ya lunares y arrugas y defectos y todo, como que ya se hace, y hasta una aurea así. Ahora sí ya se ve santito, pero es engaño. O sea, el verdadero yo necesito todavía mucho trabajo. Ok, bien. Jeremías 17, versículo 5. Algo que sucede, y todo esto que estamos viendo, no nos gusta. No, realmente, empieza a raspar áreas de nuestra vida, nos incomoda, nos afrenta de alguna manera. En muchos púlpitos hoy ya se está predicando que mejor esto. No le digas, pues, a ver qué será la voluntad de Dios, sino tú sí puedes. La Biblia dice que no puedes. La Biblia dice que no hay bueno, que no hay justo, que nadie busca a Dios. No hay justo, no hay bueno, nadie. Veneno de áspides está debajo de su lengua. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces te están diciendo, encuentra el campeón que hay en ti. Y estoy... Ya se fue. Creo que nunca, no. O sea, ¿de quién estás hablando? O sea, no. Entonces, pero es eso, es muy importante porque va en contra de lo que la Biblia está diciendo. Suena bien, porque te hace así. ¿Y quieres eso? Sí, porque te sientes mal. Has vivido toda tu vida en pecado, toda tu vida en ignorancia, toda tu vida en rebelión, toda la vida saliendo y procurando salir con la tuya en cada caso. Y peleando tus derechos y todo eso, y ya vienes todo maltratado por la vida que has vivido, y entonces que te digan, y así, entonces te hacen sentir bien. Pero es falso. Mira lo que dice. Lo que nos va a hacer sentir bien es otra cosa. No es llegar a casa como el hijo pródigo, que el papá diga, llegó mi campeón. Es un perdido. El hijo pródigo es el hijo perdido. Eso es lo que significa. Estuvo muerto y vive. Tengo gozo, tengo gratitud. Mi hijo volvió, pero apesta. Ha estado viviendo con cerdos. Y mira cómo nos recibió Dios. nos abrazó, le abrazó el cuello todo con mugre, le abrazó el cuello, le besó en el cuello y lloró y alzó su voz llorando por su hijo y apestaba como un marrano. Eso es Dios con nosotros. Y dices, o sea, no es como me quería ver ante Dios, pero encontrarme el abrazado de mi cuello llorando no está mal. Verme como un cochino, sí sabías eso, ¿no? Que el perro te ve como un señor, el gato te ve como un sirviente y el cerdo es el único que te trata como igual. ¿Nunca has visto eso? Si nunca tuviste cerdos o trato, yo sí crecí en granja y conocí todo. Hay algo en común, por eso pueden usar tripa de cerdo y en muchas cosas y bueno, en fin, el hígado de cerdo, bueno, porque sí hay comunalidad. Ok, bien. Entonces, versículo 5, Jeremías 17. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Entonces, cuando me predican, tú puedes, cree en ti. ¿Nunca te han dicho? Tienes que creer en ti. Te pido oración, voy a una entrevista para un empleo. Tú cree en ti. Dice aquí la Biblia, maldito el varón que confía en el hombre. Entonces yo confío en mí, yo creo en mí. Maldición, porque estoy confiando en el hombre. Y dice, y peor te va si confías en mí. O sea, si yo ni puedo amarrar bien los zapatos a veces. Dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Eso es el resultado cada vez. Entonces, si tú piensas que con tu personalidad vas a poder vender algo, que con tu personalidad vas a poder convencer, si, o sea, si tú piensas que tu personalidad dice aquí que realmente lo que estás haciendo es que tu corazón se está apartando de Dios y dice, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Que si tú confías en lo que tú puedas conseguir o procurar, o lo que otro ser humano pueda conseguir o procurar, tu vida va a ser un desierto. Si tú piensas que si haces un teatro llorando y por fin dicen, bueno, pues, como tú quieres, ya has usado el brazo de la carne, ya es manipulación, usas el efecto de tu personalidad para mover las cosas, tu vida va a ser un desierto. Eso es lo que está diciendo. Versículo 7. No tiene que ser así porque dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Ambos pueden vivir la misma situación de sequía. Pero el uno será como tamo porque no tiene raíz, y el otro porque tiene raíz sigue verde produciendo hojas y fruto, como dice el Salmo número 1. Entonces dice, será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Es muy parecido a lo que dice Jesús al final del Sermón del Monte, donde dice que el que oye mis palabras y las hace es el como él que construyó su casa sobre la roca. El que oye y no las hace, ambos escucharon, pero uno hace y el otro no hace. Lo que vimos en Números, oyeron, pero no habían hecho nada todavía. Entonces hay cosas quizás en nuestra vida que hemos oído y hemos captado, pero no hemos hecho nada. Cuidado, porque dice, el mismo viento, la misma lluvia, el mismo río, los mismos efectos de Hollywood pegaron dos casas, pero una sobre la arena y otra sobre la roca. Y la que estaba sobre la roca, porque hizo caso a lo que dijo Jesús, hizo lo que Jesús dijo, no solamente oyó. Entonces igual, dice en el Salmo 1, que el que medita en la ley de Jehová día y noche, en ella está su delicia. O sea, la palabra de Dios es su fuente de fuerza y de gozo, es también como ese árbol. Entonces quiere decir que su confianza es Jehová. Ahora pasa esto, a veces sucede que, pues yo ya hago mi devocional, ya toda esta semana tengo una hora diaria haciendo mi devocional y las cosas no se están cambiando. Entonces, ¿en qué está tu confianza? ¿En Jehová? ¿En Dios? ¿O en que tú hiciste tu devocional? ¿Te das cuenta? Ese cuidado con esas cosas. Por eso seguimos leyendo aquí en Jeremías. Vas a ver lo que dice y vas a brincar. Dice, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, cuando andamos diciendo, yo siento muy fuerte en mi corazón, yo siempre estoy así, ¡ay! ¡No! No, ¿por qué? Porque el corazón es engañoso, dice, más que todas las cosas. Entonces tú puedes ver un camaleón que cambia de color y ya se disfraza con su entorno y no lo ves. Entonces eso es engañoso, y lo hace, es una defensa. Desaparece contra los que lo quieren comer. Ok, pero el corazón es más engañoso que eso, cambia de color y toma la forma y textura y color de lo que le rodea para cuidarse. Entonces, cuidado, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y tú dices, bueno, antes yo mi corazón era perverso, pero ya no. Y digo, perverso corazón. O sea, ¿crees que todavía? ¿Crees que ya? O sea, cuidado con eso. Pero dice, ¿quién lo conocerá? Y es muy fácil pararnos ahí y decir, ah, así es, entonces no me juzgues, porque tú no sabes, caras vemos y corazones no sabemos. Tú no sabes lo que está en mi corazón, no me puedes juzgar. Es cierto, pero igual no me juzgues, tú no sabes lo que está en mi corazón. Y ahí nos quedamos, peleados, callados, ya no nos hablamos, ya no nos tratamos, cada quien en su propia justicia, indignado y demás. Pero seguimos leyendo, dice, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Entonces, Dios sí conoce mi corazón y conoce tu corazón y escudriña mi mente y prueba mi corazón. Checa mis motivos y entiende por qué soy como soy, por qué hago lo que hago, por qué siempre esto de me da miedo por esto, por qué esto siempre me provoca. Él lo entiende. Y yo empecé hace unos años a decir, Señor, ¿me puedes ayudar con esto? O sea, ya cuando dije, yo tengo toda la herramienta. O sea, así, tengo 20 llaves españolas y tengo milimétrica y tengo todo esto y desarmador de cruz y plano y así, de forma de S y todo. Y no me puedo componer. ¿Me puedes ayudar? No me falta herramienta, no me falta deseo de cambiar, no me falta nada, simplemente no lo sé hacer. ¿Me puedes ayudar? Y eso es, Él escudriña la mente y prueba el corazón. No necesitas ir entonces con alguien que te hace horas y horas de terapia queriendo que tú saques de tu corazón la verdad. Nunca vas a sacar la verdad de tu corazón, es engañoso sobre todas las cosas. Pero Dios va a probar tu corazón y lo purifica. Y escudriña tu mente y la ilumina. Y se renueva nuestro entendimiento y eres transformado así. ¿Te das cuenta? Entonces, y fíjate lo que dice. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora, vamos a Números, de regreso, por favor, Números 5. Y la siguiente parte es muy fuerte lo que dice. Porque se trata de celos, no de celos, sino de celos en el marido. Y que hay un rito que si el marido tiene celos y no le pueden quitar los celos, él puede llevar a su esposa al santuario y la presenta con el sacerdote y le ponen una ofrenda especial de cebada sin aceite, sin nada, muy seco, muy duro todo. Y ella tiene que tomar eso. Entonces el sacerdote escribe la maldición sobre la mujer infiel, lo escribe en el papiro o el pergamino. Entonces toman agua y un puño de la tierra del piso del tabernáculo que todo el mundo ha pisoteado. Toman eso, lo mezclan al agua, entonces lavan el papiro o pergamino con eso y deslavan la tinta de la maldición y esa agua ella la tiene que tomar. Y él dice, y si has sido infiel, la maldición va a estar sobre ti, todo el mundo lo va a saber. Y tú dices, oye, ¿y él? O sea, se supone que si ella fue adúltera, hay un hombre por ahí que no es su esposo, ¿y él qué? Pero es interesante, el propósito aquí no es que Dios anda de policía diciendo, a ver, sino es para proteger a la mujer en un entorno cultural de siglos en que la mujer no tiene derechos y no tiene protección legal. Entonces el marido que es celoso le puede golpear hasta matarla. Y eso sucede hoy en el mundo, en algunos lugares. Entonces eso es para protegerla. Si sus celos no son justificados, no le va a pasar nada. Pero qué difícil, ¿no? Es como en esa escena de Indiana Jones con según lo que era el cáliz de Jesús y que, y dice, ay no, qué feo. Pero algo así le va a suceder a la mujer. Se le va a inflar la panza, se le encoge el muslo y ya de ahí todo el mundo la conoce como adúltera. ¡Qué feo! Pero entonces, ¿qué está pasando aquí? Dios protege a las mujeres contra maridos celosos. Algo que yo he observado durante mi vida, o tratando con muchas parejas en muchas circunstancias, es que a veces he encontrado maridos que son hipercelosos y normalmente es porque son infieles ellos. ¿Ok? Entonces es para proteger a una mujer falsamente acusada. Ahora, en el caso cuando traen a una mujer adúltera con Jesús, dice, en la ley dice que a esta hay que apedrearla. Y Jesús aplica la ley y nadie puede hacer nada porque aplica la ley. Es interesante ver eso. Pero igual, o sea, decimos, bueno, entonces ya en el Nuevo Testamento ya no importa, ya estamos bajo la gracia. O sea, ya comete adulterio y no pasa nada. No, ya pasó. Jesús ya fue crucificado. Eso es el error que cometemos ya en el Nuevo Testamento pensando que no pasa nada. Es que ya pasó. Entonces, la iniquidad mía ya fue cargada sobre él. Entonces, ellos en el Antiguo Testamento miraban hacia un futuro en donde venía la redención. El leproso recibía su sanidad, el ciego recibía la vista, el sordo podía escuchar, el cojo podía caminar. Y el pobre recibía buenas noticias. Y nosotros ya en el Nuevo Testamento miramos atrás al punto donde los leprosos son sanados. Los cojos caminan, los ciegos ven. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces es el mismo hecho histórico en donde Él llevó nuestras iniquidades. Entonces Jesús pudo por eso decir a la mujer, no es que ya no importa, sino dice, ni yo te condeno, porque Él fue condenado por ella. Por eso lo puede decir. Y la razón que yo te podría decir, ni yo te condeno, la razón que yo te puedo decir es porque Él ya fue condenado por tu pecado. Entonces yo no necesito condenarte, pero sí necesito decir que eso fue pecado. Eso es también lo que nos toca como cristianos, representar la verdad ante el mundo. Y a veces nos va mal cuando lo hacemos. Ahora, como quien dice, Juay de Rito, porque ella tiene que beber el agua, el sacerdote tiene que hacer todo eso, y hay una maldición si ella ha pecado y lo ha ocultado. Pero otra vez es para proteger a la mujer contra falsa acusación, pero suceden otras dos cosas. El marido tiene que pensar, oye, nomás estás de capricho, estás de mal humor y estás acusado. O sea, ¿qué tal si la acusas y nomás de capricho para humillarla ante la gente y resulta que sí te engañó? Y ya es tuya, así panzona y fea, deforme por la maldición. Es una hidropesía de los ovarios probablemente, es una enfermedad muy fea para ella. Pero es ahora lleva a tu mujer a casa. O sea, no, tampoco es como para decir, bueno, entonces mira, ya no tienes que, no, esa es tu mujer. Entonces ellos tienen que llevar este oprobio juntos y el marido tiene que estar pensando, estoy viviendo con mi mujer con sabiduría de manera que ella no está dispuesta o encaminada a una situación que podría ser una maldición para ella y nuestra familia. Imagina los hijos de por medio, todo eso. O sea, imagina el paso que estás por tomar. Y la mujer, Si ella pudiera decir, porque bueno, mi marido no me atiende, mi marido no me escucha, mi marido es muy distraído, sí me deja para el gasto, pero pues no hay cariño. Y el vecino, en cambio, sí es muy atento. Entonces ella empieza a envolverse en un engaño de sí misma. Primero se tiene que engañar ella para poder engañar a otra persona. Y así somos todos. Adán y Eva tuvieron que engañarse para comer el fruto y desobedecer a Dios. Entonces, Satanás, por su soberbia, se engañó de que podía él rebelarse contra Dios y tomar el lugar de Dios en el universo. Tuvo que engañarse primero. Entonces, ella tiene que ver con esto. Mira, esto va a ser la última escena de la película. Como en las novelas, siempre es amor prohibido, siempre son pasiones desordenadas. Y si tú ves esas novelas, siento por ti, porque tú estás alimentando una vida ficticiosa, una realidad de fantasía, y estás haciendo algo propenso en ti. Y maridos, chequen, porque las esposas están muy sujetas a eso, porque ponen lo más heavy en horarios de día cuando están solas en casa. Y hay una razón. Porque se vuelve adictivo. Igual los hombres, cuida tu corazón, porque ponen otra programación. Cuando tú estás cansado, no muy resistente, como que no muy plumita, no pila, no pones atención, no sientes cómo te están seduciendo los sentimientos en la programación que ves nocturna. Cuidado, ¿ok? Es muy importante. Y todo esto está diciendo aquí que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Y perverso. Entonces, no tienes que confiar en lo que sientes, sino en lo que sabes. Para ti, quizás, un desierto sería que no tuvieras minutos en tu celular, que se descomponga tu celular y nadie te puede marcar ni puedes marcar. Para mí, eso no es un desierto. Eso es un paraíso. Eso es un Edén. Así, sombra, flores abiertas, perfume donde quiera estoy así, nadie me puede hablar por teléfono. Eso es un paraíso. Entonces, lo que yo siento, lo que tú sientes, pero aquí está lo que está escrito. Es muy importante por eso, es algo independiente a nosotros y de eso entonces podemos depender. Ok, seguimos con esto. Vamos a ver en números, es muy feo pensar en esto, ¿no? Pero dice, sí, pero nosotros sufrimos de todo lo que pasaba en número 5. Te hago daño, me haces daño, ¿cómo restituyo? ¿Cómo restituyes? ¿Cómo te pido perdón? ¿Cómo muestro que mi arrepentimiento es sincero? ¿Cómo puedo hacerte creer que estimo tu amistad y la comunión en Cristo contigo? O sea, todo eso nos pasa. A todos nos pasa que contaminados por el pecado no somos aptos, como que no cabemos, como que siempre ajenos a lo que está sucediendo en el pueblo de Dios. Es un proceso que necesitamos pasar para hacernos aptos. Y tienes que tener paciencia con eso y ver que Dios tiene un plan y que no es el fin, es el comienzo de una nueva vida. Eso es lo que ellos estaban viviendo en números, el comienzo de una nueva vida. Ahora, y lo último de celos, dices, ¿que nunca tienes celos? Y todos sujetos a eso, vulnerables a eso, necesitamos ver la última escena. Cuando ya voy a arrancar y echar pleito y cuestionar y empujar el asunto y acelerar el asunto, yo necesito ver a dónde va a llegar. En una tentación, en un arrebato de celos, ¿a dónde va a llegar? Y si es ahí donde quiero que termine, tienes que tener cuidado. Ahora, capítulo 6, tenían como ya una costumbre de consagración durante un tiempo temporal a Dios. Y aquí en capítulo 6, para el voto del Nazareo, Dios está ya cuadrando eso, diciendo qué es, qué no es, qué hacer, qué no hacer, en qué consiste y cómo dedicarte, cómo consagrarte durante un tiempo a Dios. Y unos ejemplos son Juan el Bautista, fue consagrado durante el embarazo. Sansón, igual, desde el vientre de su madre, consagrado y con el voto de Nazareo. Ahora, Juan el Bautista fue todo un éxito, Sansón no. En otras culturas, en la antigüedad, hacían algo parecido. Y la palabra, si vas aquí en Números 6, versículo 7, una de las cosas es que si muere un familiar, no puede él ir al funeral durante el tiempo de su voto de consagración. Es muy fuerte eso, ¿verdad? Dice, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Ahora, cuando dice la consagración de su Dios, en cualquier otro lado en el Antiguo Testamento es la corona, la más bien diadema que tenía el sumo sacerdote. Entonces, la consagración sobre su cabeza es su cabello, porque durante el tiempo de su nazareato no se cortaban el pelo. Y al terminarlo, se rapaban todo y quemaban el cabello en las brasas mientras estaba ardiendo su ofrenda sobre el altar. Entonces, ¿y eso qué es? Bueno, los griegos lo hacían. Por ejemplo, si vamos a hacer una competencia, un evento deportivo, pero este evento es dedicado al dios Júpiter, entonces ponen hojas de roble en su cabello. Y si es Apolos, entonces laurel, y tenemos el ángel de la independencia con una corona de laurel, ¿verdad? Así, ok, que es de victorioso, es su victoria de la independencia. Entonces, qué interesante, si estoy plantado en Dios y confío en Dios, soy como un árbol, y mi hoja no cae y produzco fruto. Pero entonces en mi nazareato, mi pelo creciendo, es algo emblemático de mi vida, que algo que sale de mí, que es prueba de que estoy vivo. A un muerto no se le crece ya más el pelo, ¿ok? Entonces simplemente algo así, cuando tomaban presas de guerra, tenían que rasurarse todo el cuerpo y quedarse peloncitos como un bebé, y cortarse las uñas y ser como un bebé, porque están iniciando una nueva vida. Eso hacían con presos de guerra. Interesante. Entonces, el nazareato es eso, para hacer un sacrificio vivo a Dios. Lo más cerca que hemos visto a eso en México es lo que hacían en Tenochtitlán, que les abrían el pecho y arrancaban el corazón, aún latiendo, y lo ofrecían al Dios. Y primero le dicen, dile a Huitzilopochtli que me perdone lo de antier. Ahí te va, ¡pras! Y corazón, y ya. Y es muy bueno porque es otro el que lleva la pena y el recado, ¿ok? Pero es eso, es lo más cerca que el ser humano puede llegar a un sacrificio vivo. Y dura 2 segundos el corazón en su espasmo de morir, es ofrecido al Dios. Y aquí en la Biblia nos pone otra propuesta, que es un sacrificio vivo sin muerte. Aquí estoy. ¿Ok? Y el nazareato era una forma de representar eso en el Antiguo Testamento, pero tiene su contraparte en el Nuevo. Entonces podemos ver ya con más calma, pero por ejemplo, Jesús le dice a la iglesia en Filadelfia, dice, retén lo que tienes, que ninguno tome tu corona. O sea, ya vas ganando, vas a ganar. Y retén lo que tienes, que ninguno tome tu corona. Que no te tomen el pelo. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos eso? Entonces, es eso, o sea, que no te ganen. Sigue como vas. Que si dice en Santiago 1:12 que el que resiste la tentación recibirá corona de vida, porque sabe vivir, venció en lo que es vivir, y nosotros sentimos tentados, sentimos que estamos muriendo, pero cuando resiste tentación es muestra de que sabes vivir, eres vencedor en la vida, corona de vida, corona de justicia, corona de gloria. Es interesante y lo vamos a ver con más calma. Ya quedaste picado, pero así te quiero. Entonces, pero ves después en Apocalipsis 4, los 24 ancianos echando sus coronas al trono de Dios, diciendo, tú eres digno. Porque eso es mi corona. Y por eso dice que la cabeza de la mujer es la gloria del hombre, y el cabello de la mujer es su gloria, dice. Entonces, por eso, los judíos se tapan la cabeza cuando van a orar o están en un lugar santo, para tapar su gloria, ¿ok? Entonces, todo eso está involucrado en lo que es ofrecer tu gloria a Dios, ofrecer tu vigor. Te daré lo mejor de mi vida. Eso es lo que el Nazareato dice en el Antiguo Testamento. Eso es lo mejor de mí. Eso es. O sea, no hacen pelucas de canas, ¿verdad? Lo hacen de cabello bonito, suave, lustro, todo eso. No de cabellera canosa, dura, seca, etcétera, ¿no? O sea, nosotros te compramos a ti, tú no me compras a mí el cabello, ¿ok? Entonces, por eso, vamos a ir, por favor, a Mateo 5, al Sermón del Monte, donde nomás hice mención en el inicio, Mateo 5. Acuérdate que lo que estamos viendo desde la semana pasada, de cómo colocó Dios las tribus alrededor, cada quien con el espacio que necesitaba. No tenían que atropellarse, no tenían que pisotearse, no tenían que codear. Todos tenían el espacio que necesitaban para ser quienes tenían que ser. Eso es importante. Pero el propósito de todo eso es que todo el pueblo de Dios estuviera rodeando a Dios, que todos pudieran mirar hacia Dios. Entonces, Mateo 5, en las bienaventuranzas, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón. Y vemos esto desde capítulo 5 en Números. O sea, no tolerar el pecado en tu vida, punto. Entender que tu corazón es engañoso y perverso, y Dios necesita escudriñar tu mente y probar tu corazón, saber que el arrepentimiento sincero tiene siempre muestras concretas, reales, de ese arrepentimiento. Entonces, es eso, bienaventurados los de limpio corazón, pero otra vez el nazareato es algo así. ¿Cómo puedo ofrecerle a Dios algo que no es presentable? Entonces, bienaventurados los de limpio corazón, ¿por qué? Porque ellos verán a Dios. Y de eso se trata, ver a Dios. Todo Números, todo Levítico, Éxodo, todo eso, desde Adán y Eva en el huerto de Edén y perdiendo todo, todo se trata en el resto de la Biblia, poder ver a Dios. Y llegas al final en Apocalipsis y verán a Dios y su nombre estará en sus frentes. De eso se trata toda la historia, toda la doctrina, profecía, escatología, redención, advertencias, amonestación, exhortación, pastores, maestros, profetas, apóstoles, todo eso se trata simplemente que tú y yo podamos ver a Dios. Es mucha producción, pero es ver a Dios y no es cualquier cosa eso.